Juliana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Son las 7 de la noche en punto. Bienvenidos. Aquí están las noticias en Hora 20 y en segundos el debate. Luego de que el presidente Gustavo Petro asegurara que los actuales beneficiarios de los créditos del ICETEX y programas de subsidio a la universidad privada mantendrán la ayuda del Estado, el ICETEX acaba de informar que mañana se abrirá la etapa de renovación en todas las líneas de crédito educativo para 2025. Según la entidad, se van a beneficiar más de 140.000 estudiantes para que continúen sus estudios. Pero de otro lado, el presidente de la Asociación Colombiana de Universidades, Óscar Domínguez, envió una carta abierta al gobierno solicitando definir las medidas para el traslado de recursos del ICETEX y establecer el plan de transición de la entidad.
En este comunicado también estamos dejando evidente el interés que tiene la asociación de sentarse a un diálogo con el señor ministro, con el ICETEX y con todas las entidades necesarias para que podamos seguir avanzando en resolver el tema del 2024, pero sobre todo garantizar la continuidad de los créditos para el 2025 y además facilitar los nuevos créditos para los nuevos estudiantes.
El secretario general de la Alcaldía de Bogotá, Miguel Silva, denunció que 26 camionetas de la Unidad Nacional de Protección bloquearon con un grupo de indígenas la carrera séptima con calle 33. Voceros de la protesta, como John Jairo Daza, de la plataforma Somos Tierra, exigen la implementación integral del acuerdo de paz, incluyendo la reforma rural integral.
Estamos exigiendo derechos dignos para nuestras comunidades campesinas y étnicas y firmantes de paz y que se pueda lograr y materializar de manera integral la adjudicación y titularidad de tierras, pero no solamente las tierras, sino que también haya el mecanismo de proyección.
A pesar del informe de balística del CTI que señala que su arma no era apta para disparar, la fiscalía pidió a un juez que Andrés Camilo Sotelo sea enviado a la cárcel como principal sospechoso del asesinato de Juan Felipe Rincón, hijo del inspector de la policía. En audiencia, el fiscal del caso también reveló detalles de la necropsia.
Principales hallazgos de necropsia en el cuerpo del occiso, encuentra lesiones de trauma torácico por proyectil de arma de fuego, fractura de arcos costales, donde se encontraba el señor Andrés Camilo Sotelo también involucrado, proceden de igual forma como si no fuera suficiente a golpear al señor Juan Felipe.
Hay polémica por el nombramiento de un general como jefe del Comando Conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares. Se trata de Walter Adrián Giraldo, quien actualmente es investigado en el caso de la masacre de 11 civiles en la operación del Ejército en El Remanso en el año 2022. Esto dijo en la posesión del nuevo cargo.
Por permitirme ser el nuevo comandante de esta unidad élite de la nación, el Comando Conjunto de Operaciones Especiales. Comando con sus componentes terrestre, naval y aéreo, en máximo nivel de entrenamiento, con capacidades únicas y diferenciales en operaciones especiales.
Continúan retenidos 36 soldados por indígenas en el Carmen de Atrato, Chocó, en protesta por la captura de cabecillas del ELN, alias Lázaro. Durante un forcejeo, uno de los civiles resultó herido al intentar quitarle el arma a uno de los uniformados.
Están metidos aquí en el carro.
¿Me lo hizo también montado en el carro?
En el carro están metidos. ¡Ay, están matando el soldado!
La libra de café colombiano en el mercado de Nueva York sigue con máximos históricos. Hoy se cotiza en $3.23 y la carga se paga en el país a $2.785.000. Roberto Vélez, exgerente de la Federación Nacional de Cafeteros, manifestó que este fuerte repunte del grano en los mercados internacionales se debe a los problemas climáticos en Brasil y Vietnam.
Lo que corresponde, pues, ahora es ser muy cuidadosos, no tirar todos los voladores, guardar y ahorrar, pero ahorrar invirtiendo en la propia finca de café. Hay muchas cosas que se tienen que hacer, se tiene que hacer renovación.
El País América, el periódico global, habla de la avalancha de amenazas de ataques con armas de fuego o bombas contra los miembros del equipo del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. El FBI aseguró que protegerá a todos los nominados. Y por otro lado, y ante la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles del 25% a México, el secretario de Economía de ese país, Marcelo Ebrard, advirtió que pueden tomar el camino de la retaliación para acabar con las finanzas de Norteamérica o el camino de la unión regional.
Nos podemos fragmentar y dividir, porque si nos ponen una tarifa, nosotros ponemos otra, y Canadá pone otra, pues va a ser una división de no nunca acabar. O construimos juntos una región fuerte, competitiva y preparada para liderar el futuro.
La música sigue de luto por la muerte de Leonor González Mina, la negra grande de Colombia. En su repertorio están Yo me llamo Cumbia y Mi Buenaventura, canciones que ella seleccionaba con el corazón.
Cuando yo interpreto una canción es porque estoy enamorada de ella. Yo no canto por cantar, yo escojo, selecciono, y si el corazón me late profundamente, esa queda dentro de mi repertorio.
Soy Diana Calderón, bienvenidos al debate en Hora 20. Hoy estaremos hablando de varios temas, el tiempo que nos alcance para mirar las implicaciones diplomáticas a la imposición de la visa nuevamente para ir a Reino Unido y la respuesta del gobierno colombiano a Inglaterra. Hablaremos del papel del gobierno y de lo que significa esta alta solicitud de asilo en varios países. Después, una mirada a las discusiones éticas y morales que se han desprendido del nombramiento de Armando Benedetti. Marta Alfonso, representante a la Cámara por la Alianza Verde, es un gusto tenerla con nosotros en Hora 20. Bienvenida.
Muchas gracias, Diana, para ti, por esta invitación, para toda la audiencia de Caracol y para los panelistas invitados.
También con nosotros José Daniel López, presidente de Alianza IN, ex representante a la Cámara. Hola, José Daniel.
Diana, gracias por la invitación, qué dicha estar acá. Un saludo a los oyentes y a mis compañeros de panel.
Jorge Restrepo, director del CERAC, economista, profesor de la Universidad Javeriana. Jorge, es un gusto, buenas noches.
Muchísimas gracias, Diana, un gusto estar aquí. La representante Alfonso, José Daniel, y un saludo a todos los oyentes.
Y también Nicolás García, ex gobernador de Cundinamarca, panelista. Hola, Nicolás, ¿cómo le ha ido?
Diana, muchas gracias, muy buenas noches para todos los compañeros de este panel y por supuesto para todas las personas que nos escuchan hasta ahora.
Pues vamos a empezar con un poco de contexto de lo que pasó en lo que tiene que ver con Reino Unido. Poco más de 2 años duró la noticia en diplomacia en la que los colombianos no necesitábamos visa para ingresar a Reino Unido, y sin embargo, después de un estudio por parte del gobierno británico y de reuniones con el cuerpo diplomático colombiano, Londres tomó la decisión de restablecer el requisito de la visa. La decisión se justifica en varias razones, pero principalmente en el aumento de la migración irregular, el incremento de solicitudes injustificadas de asilo, así como la entrega de información falsa. Se calcula que se pasó de 11 solicitudes de asilo en 2020 a casi 2.000 en lo que va de 2024. Además, se ha denunciado el uso de agencias de viaje a través de mafias para ofrecer kits de asilo. Sin embargo, según la Embajada de Colombia en Londres, cerca de 100.000 personas viajaron legalmente a Reino Unido en estos 2 años y que solo el 1% abusó de la medida. En respuesta a esta decisión, el gobierno colombiano envió una solicitud pidiendo reconsiderarla. De lo contrario, aplicaría el principio de reciprocidad, o sea, si nos exigen visa allá, nosotros les exigimos visa acá. Aunque este asunto ha generado polémica por el manejo diplomático, uno de los asuntos de fondo es la salida de los colombianos del país y las solicitudes de asilo. Colombia es, según la OECD, el país que más solicitudes de asilo ha presentado. Estamos hablando entre 2022 y 2023 de un incremento de 123%. De solicitudes para un total de 202.000 en el último año. Por otro lado, está el incremento en la salida de colombianos, pues según el CERAC, que dirige nuestro compañero Jorge Restrepo, en 2022 salieron 547.000 colombianos y en 2023 446.000, superando el promedio de 200.000 de los años anteriores. Yo empiezo por preguntarles cómo se aproximan ustedes a lo que ha ocurrido con el gobierno británico, la reacción del gobierno de Bogotá, qué significa en términos diplomáticos, cómo entender esta medida y las reacciones que genera. ¿Quién quiere empezar?
Pues de pronto, Diana, yo comienzo. Sí. Creo que esto lo que nos está mostrando es la magnitud del fenómeno migratorio por el que está pasando Colombia. Como he venido insistiendo en el pasado, en estos mismos micrófonos, Diana, Colombia no había visto en su historia unos niveles de migración de nacionales colombianos por vías legales, por migración regular, digámoslo así, tan alta como el que hemos visto después de la pandemia. Ya nos pusimos hace un rato con la migración, digamos, que estaba pendiente de la pandemia por reunificación, por razones de trabajo, de estudio, y estamos viendo que están saliendo centenares de miles de colombianos, por lo menos 1 millón de personas larga en los últimos 2 años. Eso significa pues cerca del 4 o 5% de la población colombiana que salieron para no volver, es decir, estos son salidas en el registro oficial que son mayores que los locales. Muchas de esas personas se quedan y extienden el tiempo que les da el visado inicial, por ejemplo, de turismo, o cuando van de visita a muchos países europeos, Estados Unidos, Canadá, Chile, México, y se quedan unos meses más. Y cuando deciden establecerse allá, recurren a solicitudes de asilo que muchas de ellas pues son fraudulentas, en el sentido de que buscan hacerle un fraude a esta figura de protección internacional, y esto lo digo pues con base en las cifras tanto de la Unión Europea como de la OECD, como de España y de Canadá, que son los países que diseminan esta información. Por ejemplo, en el caso de la Unión Europea...
España, Canadá...
En Canadá,
o sea,
España,
los destinos que este millón de personas van en los dos últimos años es...
El primer destino es Estados Unidos, uh-huh. Seguido de México, la Unión Europea con España como el primer país, el Reino Unido después de esto y Chile. Chile también es un destino muy importante de llegada, pero en los países en los que se pide asilo son la Unión Europea, Estados Unidos... Y en, digamos, muy en tercer lugar, Canadá, porque en Canadá hay un requisito de visado, nunca se le ha quitado a Colombia. Pero hay un dato que es asombroso, y es que Colombia junto con Perú, fíjense ustedes, tienen un rechazo del 97% de las solicitudes de asilo en la Unión Europea. Después del trámite, hay en este momento cerca de 100.000 solicitudes de asilo pendiente en todos los países de la Unión Europea, uh-huh. Obviamente sin contar el Reino Unido, que ya no es parte de la Unión Europea.
¿Usted sabe, por ejemplo, cuáles son esas razones que se establecen para pedir los asilos?
En todos los casos es persecución. Y en segundo lugar...
O sea, el millón de personas que ha salido en los dos últimos años, ¿hablan de persecución?
Asilo son como unas 220.000 personas las que han solicitado millón, asilo en los últimos 2 años.
¿Asilo 220.000 que hablan de persecución?
Sí, porque esa es la razón por la cual usted tiene que solicitarlo. En otros casos es por razones de temor, por pues, riesgo de seguridad. Pero en el resto de casos son 200.000, y por eso es tan fácil en muchas ocasiones para las autoridades migratorias. En algunos casos son cortes, son procesos judiciales, en otros son procesos administrativos, por eso es tan fácil el rechazo. Toma tiempo, de todas maneras, ¿no? Uh-huh. Y exige un alto costo tanto para la persona que solicita el asilo como para las personas, como para las administraciones
públicas.
¿Cuánto
tiempo promedio podría uno pensar que demora la respuesta a una solicitud
Depende
de asilo?
Depende del país, en algunos países
y
hasta
adicional,
3 años.
¿Estas personas lo hacen quedándose en el país de origen, sí, o lo hacen llegando,
claro,
allá?
Porque una vez tienen la solicitud de asilo, en la mayoría de los casos es después de que pasa
se
el tiempo
el
inicial
tiempo
de visado.
Turismo.
Sí, y esa es una de las principales razones por las cuales le rechazan a estas personas el asilo. Y una cosa que es muy grave, y es que esto pues le quita la oportunidad a las personas que están en riesgo de seguridad, que han sido perseguidas en Colombia, de utilizar esta figura de protección.
Sí. Marta Alfonso.
Yo quiero empezar por lo último que ha dicho el doctor Restrepo, y es un llamado a los colombianos y colombianas para proteger una figura de protección humanitaria internacional, que es la figura del asilo. Un país como el nuestro, que ha vivido gravísimas violaciones a los derechos humanos, debe saber que esta figura es una figura que realmente puede salvar vidas de personas, líderes sociales que realmente tienen una condición crítica jurídica de seguridad y que a través de la figura del asilo pues se protege esa vida. Entonces también un llamado al pueblo colombiano a revisar esta ética de cuidado de la vida, de respeto al derecho internacional humanitario y a la y a las figuras de protección internacional de la vida como, como esta figura tan importante. No se puede abusar de ella porque abusar de ella significa poder poner en riesgo la vida de personas que realmente lo necesitan. Lo segundo es que a mí me resulta muy interesante las cifras que plantea el doctor Restrepo, porque también creo que muestran un clima de fatalismo que ha sido presionado por debates políticos internos, puede que por errores que se hayan cometido en la administración pública, creo también por la presión mediática sobre el gobierno.
Yo me pregunto, cuando una persona toma una decisión de pedir asilo, ¿hasta en qué porcentaje podría uno pensar que una especie de percepción fatalista lo induce a pedir ese asilo? Tendría que
porque
tener
quiere
unas
buscar
razones,
mejores oportunidades.
Claro, pero tendría que tener unas razones muy de peso, muy internas, quedarse. Alguien que toma esa decisión.
Pero es precisamente el abuso de la figura, que es lo que ha planteado el embajador, que es lo que ha planteado también el doctor Restrepo. O sea, hay un abuso de la figura, sobre todo porque esa figura del asilo hoy no se compadece con el clima realmente de seguridad del país. Por supuesto, estamos teniendo presiones y dificultades graves, pero no al punto de lo que hemos vivido en periodos anteriores.
Y me queda una pregunta ahora por hacerle, y es, tenemos identificada estas 220 mil personas que han pedido el asilo, ¿de qué territorios son?
No.
Porque eso sería interesante,
sí,
cuando
sería muy interesante,
para uno poder juzgar si realmente es un tema de seguridad, de persecución, si valdría la pena mirar si esas personas a qué tipo de sector social pertenecen, a qué tipo de territorios pertenecen, para poder hacer una lectura más completa.
Tienes toda la razón, sin embargo yo me voy a atrever a lanzar una hipótesis, y es que si uno se pusiera a estudiar ese fenómeno migratorio que se está dando, te aseguro que la gran mayoría de las personas que solicitan esas figuras de asilo vienen de contextos urbanos, en donde menos presión del conflicto armado hoy estamos teniendo.
Okay.
Es decir, uno entendería si fuera la gente de Arauca, si fuera la gente del Cauca, si fuera la gente de Nariño, pero te aseguro que esas comunidades es en donde menos solicitudes de asilo uno encontraría, y si las encuentra, las encuentra asociadas a una situación de riesgo altísima que el mismo organismo humanitario, por ejemplo, una agencia de cooperación internacional, dice, este líder que lo conozco, me lo llevo porque si no lo matan. Entonces, yo sí creo que hay una figura, perdónenme esta expresión, puede ser muy polémica, casi que surrealista, del conflicto armado exacerbado en Colombia o de la economía fenestrada en el país, que presiona una idea de irse y de buscar nuevas oportunidades, que yo creo que no es
tanta. Voy con Nicolás García, que además me gustaría ver cómo se aproxima Nicolás a este fenómeno.
Diana, lo primero que hay que decir es que estos fenómenos corresponden también a políticas que deben ser políticas de Estado y políticas que merecen una, si se me vale la expresión, una ofensiva diplomática. Estas medidas no son, medidas no son tomadas de la noche a la mañana. Ni el habernos quitado la necesidad de visa fue de la noche a la mañana. Yo recuerdo que esa bandera se la querían adjudicar en su momento el gobierno Duque, porque se dio en el gobierno Duque, pero se comenzó a gestionar y a trabajar en el gobierno del presidente Santos. Maravilloso, y felicitaciones a los dos. Es una política que se logra como política de Estado después de muchos años y muchos requisitos que se van cumpliendo. Hoy la culpa no hay que achacársela tampoco al gobierno actual.
De acuerdo.
Lo que sí debemos hacer es todos comenzar a revisar los puntos, porque hoy es el Reino Unido. Aquí no podemos decir, entonces si el Reino Unido me la quita, yo se la quite, me la impone, yo se la impongo, sí, y entonces mañana cada país que lo haga, porque pues solo comenzando por Estados Unidos, y yo que he tenido ya la oportunidad durante unos meses de estar aquí en Estados Unidos, tengo que decirles que efectivamente, haciendo un símil, muy de nuestra tierra y muy colombiano, pasa lo de los subsidios. los subsidios se necesitan, pero muchas veces los subsidios se los dan a quien no los necesita.
Se vuelve perverso. ¿Sí?
Y muchas veces la gente utiliza mecanismos fraudulentos para hacerse al subsidio. Muestra que no tiene propiedades para hacerse un subsidio de vivienda, pero resulta ser su familia o sus hijos o propietarios de muchos inmuebles y se adjudican un subsidio. Aquí estamos viendo también muchos casos de gente que realmente necesita el asilo, pero muchos otros que vienen inclusive asesorados por agencias de viajes, que cuando llegan acá piden el subsidio, piden el asilo, y uno de los efectos del asilo, por ejemplo, es que pueden tener un permiso temporal de trabajo. Y una cosa es tener que trabajar sin permiso y tener que trabajar
subsidios humanitarios.
Sin ningún tipo de ayuda, y otra poder trabajar con un subsidio y además con un permiso de trabajo, pero además tener acceso ya a algunos beneficios. Aquí tenemos todos que concentrarnos en el problema, y el problema venía siendo advertido desde hace muchos meses, en el sentido de tener una política muy estricta con las agencias de viajes, una política muy estricta desde la Cancillería, para cada una de las embajadas, para cada uno de los consulados, porque aquí podemos todos decir que no pasa nada, pero al final llega un comunicado de un gobierno extranjero, nos da la noticia, y esto, digamos que el canciller hoy ha querido suavizar un poco el trino del presidente, decir que entonces principio de reciprocidad, y el canciller ha querido decir que vamos a invitarlos
a
que
evalúen esta medida. Sí, ahí le iba a preguntar, ¿hasta qué sentido tiene aplicar ese principio de reciprocidad? ¿A qué nos puede llevar a aplicarlo? Porque tendríamos que hacerlo con todos los países que nos piden visa, y si Estados Unidos no nos las quita, como lo ha intentado el canciller Murillo, entonces ¿qué vendría? Creo que Brasil ya ha aplicado ese principio con Estados Unidos, con Australia y Canadá.
Exacto.
Pero ¿qué implicaría para nosotros? Porque ahí me pongo acá, Nicolás, están todos diciendo que usted tiene razón y que no podemos actuar como estamos actuando, porque casi que es desconocer primero el fenómeno migratorio y lo que nos está ocurriendo.
Pues partamos del principio.
Pero terminemos de escuchar a Nicolás.
No, yo lo que creo efectivamente es que no podemos salir a reaccionar como lo hizo el presidente, y creo que a él ya se lo hicieron entender, y por eso luego sale el canciller a decir no es una decisión, estamos invitando al gobierno británico a que reevalúe la medida, pero ellos saben que no existe tal revaluación de la medida. La medida de un gobierno frente a este tipo de acciones es más que estudiada, o sea, eso es una medida que no nos la dicen para asustarnos ni para que corramos a tomar acciones. Ya nos habían dicho que había que tomar acciones, no las tomamos. Esa sí es nuestra responsabilidad, y ahora tenemos que comenzar a trabajar en acciones que nos permitan luego generar de nuevo una credibilidad y no tener luego esta misma repercusión en otros países. Pero además, Diana, y para terminar y escuchar a los demás compañeros, hay un escenario global que no podemos olvidar, y es que en muchas naciones del mundo el escenario migratorio es la política central, inclusive de campañas presidenciales. Aquí en Estados Unidos un fenómeno lo es. Lo ha venido siendo en el Reino Unido. Es que el Reino Unido hace unos años se salió de la Unión Europea con el Brexit. Es que están llegando gobiernos con políticas fuertes de migración. Lo tenemos con Panamá. El presidente de Panamá lo ha dicho: los quiero mucho y los adoro a los colombianos, pero aquí vamos a ser más estrictos con quienes están viniendo, porque muchos vienen en teoría a pasar por acá.
Lo que pasa es que sí se requiere una política global para atender el fenómeno. Sí. Es imposible.
Porque es un fenómeno global.
Panamá piensa una cosa, México piensa otra, Trump anuncia un tema, ahora Reino Unido pues reacciona a una realidad que está confirmando, será que lo ha estudiado. José Daniel.
Sí, Diana, no vea, yo creo que lo primero es entender que esto se da en un contexto más amplio, en donde más que siempre, por distintas razones políticas, principalmente de oportunidad económica, cientos de miles de colombianos están saliendo del país sin planes de regreso. Solo en el 2022, según Migración Colombia, 547.311 colombianos se fueron y no volvieron. Entonces hay un fenómeno de migración, por las razones que sean. Creo que el debate no hay que centrarlo ahí. Muy seguramente, el grueso de esos migrantes que deciden aplicar a un asilo político no lo hacen realmente en razón a una persecución política o que pongan inminente riesgo su vida que estén viviendo, sino como consecuencia, digamos, de una reflexión económica que les permita permanecer en el país para el cual migraron. Y un dato muy indicativo de eso es uno de la OCDE, que dice que Colombia es el segundo país con mayor cantidad de solicitudes de asilo. Entonces, solo nos gana Venezuela. Producimos...
Después de Siria, tal vez.
En situaciones políticas e institucionales muy distintas.
Pero claro.
De acuerdo, o sea, producimos menos migrantes que el conflicto palestino-israelí, sí, o que Venezuela, o que Nicaragua, que distintos países que digamos que viven situaciones de violencia sin desconocer la gravedad de la nuestra, muchísimo más grave. Entonces, sin duda acá lo que tenemos es un problema de idiosincrasia que debería conducir a la reflexión colectiva.
Pero también de búsqueda de oportunidades económicas en otros países, que eso es lo que habría que medir.
Claro, claro, pero también esa, digamos, esa lógica de que el fin justifica los medios, que busco la ley del atajo, así me implique mentir, que tenemos a veces tan metido en nuestro inconsciente colectivo.
Claro, que pensaba pues un poco si esta cultura de del atajo, de las falsas solicitudes responde realmente a una situación de desespero del colombiano que sale a buscar, o si estamos más acostumbrados a validar que pues no conseguí, me voy.
No, yo sí creo que hay dispositivos culturales y psicológicos hoy presionando una idea fatalista de país que nos puede terminar saliendo muy mal, porque yo creo que Colombia pues tiene una potencialidad enorme, hay cifras económicas que están mostrando la reactivación del turismo, del agro, sí, hay sectores que
pero
han ido recuperándose más lento.
Pero hay situaciones muy complejas también. Sí, hay situaciones complejas en el acceso a la justicia, hay situaciones complejas en el acceso a la salud, hay situaciones complejas también porque hay elementos de creación de nuevos puestos de trabajo, pero que no necesariamente responden a las necesidades de los que se gradúan o de los que estudian determinadas carreras o cortas, o usted lo ha visto en este nuevo mercado digital que del cual es especialista nuestro panelista, José Daniel, hay unas realidades que Colombia no está atendiendo y que sí están atendiendo otras.
Sí, por ejemplo, la situación también, del talento humano en salud,
a mí sí
la
me parece
fuga
que en la siguiente tenemos que
por
analizar,
las malas condiciones laborales,
digamos, los que salen por razones de sus profesiones, por razones de una búsqueda de distinta de oportunidades, pues habría que analizarlo, porque además también se fuga gente, ¿no?
Claro,
gente
se van muchísimos valiosa. Médicos, enfermeras, enfermeros.
Parte de nuestra crisis de nuestro déficit de talento humano en salud en el país tiene que ver con eso, con que formamos a la gente y la gente se va.
Me preocupa muchísimo varias cosas. Una, como bien lo dice Nicolás García, cambió la situación en materia de migración a nivel internacional, y esta suspensión del viaje sin visado al Reino Unido me parece que va a llevar una bola de nieve. Y le doy una noticia, yo creo que esto es noticia, Diana, no lo he visto registrado en ningún medio de comunicación en Colombia, en su último reporte de la utilidad de asilo de la Unión Europea. Miren lo que dice, es tal el número de personas que están utilizando aplicaciones sin sustento de asilo en la Unión Europea y el número de personas que están viajando sin visa, que la Comisión Europea ya propuso en octubre del 2023 fortalecer el mecanismo de suspensión de la visa, lo cual ha sido ya discutido por el Consejo de la Unión Europea y será discutido más adelante por el Parlamento Europeo. Es decir, en este documento, que es un documento oficial, en el reporte, como digo, de la Autoridad Migratoria y de Concesión de Asilo de la Unión Europea, ya están anunciando para Colombia y Perú, en particular es esta frase, pues que están considerando el fortalecimiento del mecanismo de suspensión del viaje sin visado.
Hay un trabajo diplomático que definitivamente pendiente, no se está haciendo.
Claro,
no se está haciendo. Y de política de migración, y lo mencionaba ahora Nicolás, porque esta es una realidad que no es nueva, que se viene incrementando, que ya, como usted dice, la Comisión Europea ha anunciado la posibilidad de suspendamos acá las visas. Esto de Reino Unido no se toma de un día para otro, con lo cual hay o no hay una labor diplomática que no se está haciendo correctamente. Ya regresamos.
Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Estamos hoy con Marta Alfonso, con Nicolás García, Jorge Restrepo y José Daniel López. Una última pregunta antes de pasar a nuestro segundo tema. ¿Estamos fallando entonces en la labor diplomática frente a una realidad que no es nueva, que se incrementa y frente a la cual necesitamos una política definitiva, Nicolás García.
Sí, Diana, yo sí creo que estamos fallando. No sé si porque la política exterior se está concentrando en un tema específico encomendado por el presidente, pero aquí sin duda alguna debe haber una ofensiva diplomática, porque aquí lo que acaba de pasar con el Reino Unido es un campanazo de alerta de lo que puede comenzar a suceder con otros países que hoy nos están pidiendo, que hoy no nos piden visa, pero pueden comenzar a hacerlo, porque yo insisto, este fenómeno global de poner la migración como un escenario de Estado nos va a llevar a la necesidad de cumplir requisitos y mostrarle a los demás países que en Colombia hay una política de vigilar, de cuidar y de coadyuvar a los demás estados para saber o para tener mejor un control de qué hacen nuestros connacionales cuando van a otros países. Si no tenemos una política clara y dedicada a ayudarnos con los demás estados, muy pronto tendremos esta misma noticia, pero con muchos más países que comienzan a restringirle el ingreso a los colombianos, porque así sea una gran minoría, con esos poquitos que comienzan a sumar y a mostrar escenarios no adecuados de comportamiento en otros países, tenemos los demás colombianos que pagar las consecuencias.
José Daniel.
Diana, muy puntual. Uno puede matizar la responsabilidad del gobierno nacional en el tema de la visa del Reino Unido por una forma colectiva de los colombianos de reaccionar ante unos incentivos regulatorios. Pero dada esta señal, lo que sí sería inadmisible es que nos encontremos en pocos meses con noticias iguales, en particular en la Unión Europea y en México, que son destinos muy migratorios, muy importantes para los colombianos, en donde además ha habido políticas de visas en el pasado, porque pues esto, como lo tiene que entender el gobierno colombiano, ya hay que ver cómo se recupera lo del Reino Unido al cabo de unos años, pero sobre todo cómo impedimos que esto termine pasando. Así que más que hablar,
México ha sido un destino muy importante para inversión de colombianos que aquí les tocó salir en un momento dado para allá.
Así de acuerdo. Es, y además, vea, así como el camino, digamos, es que a la política exterior colombiana hay que bajarle la emocionalidad y hay que aumentarle el pragmatismo. Acá no, yo coincido con Nicolás, el camino no es pensar en la reciprocidad. En nuestra relación con el Reino Unido es como si el banco no me presta plata, entonces yo decido no volver a abrir nunca cuentas de ahorros. Tenemos que ser conscientes de cuál es nuestra posición en la correlación de fuerzas con el Reino Unido, pero pues eso ya se fue. Acá lo importante no es desquitarnos, lo importante es anticiparnos e impedir que esto se repita en Unión Europea y en México, por lo menos.
A mí me parece muy chévere que ni Nicolás ni José Daniel son, que son, digamos, no son cercanos al gobierno, tampoco son opositores, pero no son cercanos al gobierno, señalan que lo importante es hacer una política en búsqueda del interés de Colombia y de los colombianos. Y yo creo que eso es lo que tenemos que tener en cuenta. La figura del asilo hay que protegerla, porque claro que hay muchísimos colombianos que están en riesgo y le corresponde a los colombianos que mal usan esa figura fuera de Colombia proteger a sus connacionales que deben recurrir a ella en situaciones de exilio, que eso no lo hace nadie voluntariamente. Eso es lo primero. Y lo segundo, claro que hay que pedirle al gobierno nacional, por ejemplo, que convoque la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para que examine qué es lo que está ocurriendo con la migración en Colombia y que desarrolle una política de Estado en materia de protección de los intereses colombianos a través de la figura, porque no podemos perder esta movilidad internacional, la que ganamos con tanto esfuerzo desde el gobierno de Pastrana. Esto nos costó muchísimo y poder tener acceso a esa movilidad internacional facilita el comercio, facilita la economía, facilita la formación de los colombianos en el exterior.
Paso al segundo tema, una ola de reacciones y de grandísimos cuestionamientos generó la llegada del ex embajador ante Caracas y la FAO, Armando Benedetti, a la Casa de Nariño como asesor del presidente de la República. Cuestionado Benedetti por una serie de procesos penales en su contra, los escándalos protagonizados en el gobierno y los señalamientos por violencia de género que hoy salió su señora a desmentir. Aquí hay varias figuras, tanto del Pacto Histórico como del gabinete, que han planteado al presidente interrogantes sobre el papel del ex embajador en el gobierno y, aunque dicen que respetan la decisión del mandatario, no están de acuerdo. Otros de los cuestionamientos llegaron hoy por parte de la defensora del pueblo, pues la defensora Iris Marín dijo que Benedetti debía renunciar a la posibilidad de ejercer cargos públicos. Le dijo que debería asumir la responsabilidad de sus conductas y aseguró que su designación alimenta el machismo y llamó al presidente a que no lo nombre. Quisiera saber quién quiere empezar con una opinión sobre la ola de reacciones que ha despertado esta decisión del presidente de la República, que el presidente se aguante este lapo. ¿Qué significa? ¿De qué manera entender desde una óptica de la ética esta designación?
José Daniel. Muy difícil. Yo creo que tiene que haber lo que llaman los rusos un compromat muy grande. Algo que comprometa, yo no sé, en el malo, en el buen sentido de la palabra, el presidente de la República a él personalmente con Armando Benedetti para que lo hubiera vuelto a llevar a la Casa de Nariño. Acabo de leer que el concejal de Bogotá, Briceño, acaba de mostrar que ya está registrado en la función pública como un asesor presidencial grado 3, que creo que es el más alto. Ahora bien, eso también tuvo un efecto político muy positivo para el gobierno. Nosotros veníamos discutiendo intensamente acerca de la reforma a la Constitución que, digamos, pone en riesgo severo la estabilidad fiscal y se nos olvidó eso. Veníamos discutiendo asuntos muy importantes como si iba a haber reforma tributaria o no y se nos olvidó eso. Y bueno, tantas otras cosas que son de verdad importantes para el país, para el futuro de Colombia. Y ahora estamos hablando sobre Benedetti. Pues me parece que no es importante para el bienestar de los colombianos. Ojalá que no vaya a tener un efecto negativo.
¿No le parece importante?
Me parece accesorio en últimas, en el sentido, no en términos éticos, claro, eso es muy importante, y en términos políticos, pero en términos del bienestar, del día a día de los colombianos, es mucho más importante la reforma a las transferencias, la reforma a la salud, la reforma tributaria, que si Armando Benedetti está en la FAO haciendo quién sabe qué, o está en la Casa de Nariño asesorando al presidente.
Yo creo que en efecto, sí, no, uno no puede entender desde la ética esta decisión, pero sí desde la política. Yo no la justifico ni la valoro, pero entiendo que Armando Benedetti ha sido una figura presente en la vida del presidente durante toda su campaña política y que seguramente si no hubiera sido por las estrategias que él diseñó, no habrían tenido un caudal de votación importante y unos apoyos que contribuyeron a que el presidente fuera hoy presidente. Es decir, en términos pragmáticos, desde la política, yo lo que entiendo es que también hay un compromiso porque fue una persona que contribuyó al triunfo del gobierno. Y puede que a mí me moleste mucho en términos éticos. Creo que a mí, además, también hoy, por ejemplo, me ha tenido muy cuestionada las declaraciones de la señora esposa de Benedetti, porque también siento que todo esto, yo no sé si vivió violencia, ella está diciendo que no, ¿cierto? Pero si la vivió, esta revictimización a la que la está llevando pues todo este escándalo, uy, me parece durísimo para su vida también, para sus hijos, ¿no? Pienso en ella y me conmueve mucho pensar en su situación. Entonces yo digo, bueno, más allá de que yo valore o no, bien o no esta situación, que por supuesto me parece muy polémica, lo que creo que hay detrás es definitivamente una estrategia política, que seguramente también piensa en campaña 2026.
¿Hasta cuándo Colombia o cualquier otro país va o debería privilegiar el pragmatismo sobre la ética? ¿Hasta cuándo la impunidad puede ser dejada a un lado para privilegiar el pragmatismo?
Pero hay un proceso, diciendo, hay un proceso jurídico, no hay impunidad. No, pero no hay impunidad en el momento, lo que hay es un proceso de investigación.
De acuerdo, pero por eso digo, olvídense de nombres para plantearlo como filosóficamente.
Sí, pero es muy triste. Yo quisiera una sociedad en donde hubiese menos pragmatismo y más ética. Pero te digo, mira, y te lo digo desde el ejercicio del Congreso, por ejemplo.
En Estados Unidos y todas las validaciones a las que se termina siendo capaz un electorado cuando se elige a Donald Trump y luego se olvida lo que dijo. Uh-huh. Entonces, ¿hasta dónde?
Y las acusaciones que tiene.
¿Y eso qué significa en términos de la formación de nuevas generaciones y demás? Duro. No sé.
Duro. Diana, yo lo que creo es que hay un divorcio y una desconexión estructural, profunda, histórica en Colombia entre la realpolitik la política de carne y hueso, cómo se tejen las elecciones, cómo la se arman las mayorías en el Congreso y la política de opinión. Tiendo a creer que en democracias más serias esa diferenciación no es tan profunda, no es tan bipolar si se quiere. Benedetti es un tipo que le resta mucho al gobierno en la política de la opinión pública, porque contradice completamente el compromiso del presidente Petro por sus acusaciones en materia de violencia de género, no solo en el episodio familiar, pues conocido por todos, sino en los chats o los audios que se revelaron con Laura Sarabia. Es una persona pues sobre quien pesa la presunción de inocencia, con varios procesos abiertos, y seguramente es alguien muy resistido por la opinión pública. Yo no recuerdo la última encuesta que mida positivo y negativo de Benedetti, pero sin duda no va a salir bien librado. ¿Por qué a pesar de eso el gobierno se da la pela? Yo creo que es porque es un tipo que termina siendo muy importante, muy práctico en temas esenciales en la construcción del poder crudo en Colombia, como es el triunfo electoral de Petro y la necesidad que tiene hoy el gobierno de armar mayorías en el Congreso, en donde estoy seguro que a pesar de todos esos cuestionamientos va a terminar siendo una figura muy incidente. Entonces yo creo que ese divorcio ayuda a explicar por qué un gobierno y este pues toma esta decisión, es capaz de darse ese lapo a sabiendas del costo que le va a generar.
Y no es una cuestión Nicolás de chantaje.
Yo realmente lo que creo es que aquí hay un beneficio y es el de la tranquilidad del presidente. Darse ese lapo de nombrar a Benedetti y de tenerlo nuevamente ahí solo le genera tranquilidad a él. El presidente trina cuando un magistrado del Consejo Nacional Electoral tiene un proceso por supuesto, señalamientos gravísimos, pero trina diciendo que una persona así no debería estar ahí. Pero en su equipo hace contrario a lo que opina y trina. El Consejo de Ministros, los senadores, los representantes, todos los que componen la coalición de gobierno lo critican y critican las actuaciones, pero luego de una u otra manera la justifican y nada pasa. Nadie se le quita de las mayorías, nadie le dice usted prometió un cambio y el cambio no iba de la mano de volverse tan pragmático. El cambio era el respeto a nombrar embajadores, personas de carrera diplomática, y no lo hizo. Todos le critican, pero al final todo sigue bajo la misma línea de se lo criticamos, parecido a hace un tiempo, mientras puedan voten. Se lo criticamos, pero le votamos todo. Pero aquí hay un tema muy claro, y lo conoce, seguramente lo sabe la senadora más que yo, y lo conoce José Daniel, que estuvo en el Congreso y tuvo un paso bastante exitoso. Benedetti fue muy importante en la construcción de la victoria del presidente Petro, de llevar gente, de llevar aliados, todo lo que haya podido ayudar, pero hoy él no le aporta en el Congreso. Hoy la persona que el presidente necesitaba para que le fluyeran muchas tareas de su agenda legislativa, ya la tiene, y es el ministro Cristo. El ministro Cristo ha hecho que muevan la agenda legislativa, el ministro Cristo ha hecho que gane las elecciones que seguramente no hubieran podido ganar en otros escenarios. La persona que le ayuda a mover el Congreso ya está ahí, y también es criticada por parte del sector del Pacto Histórico, pero él es el que realmente, ya desde que entró, ha movido la agenda del presidente del Congreso. Benedetti no lo va a hacer, porque el Benedetti, que fue fundamental en la elección, hoy ni siquiera tiene la credencial de congresista. Hoy es otra persona, influyente en algún sector, seguro sí, pero donde es más influyente es generándole tranquilidad al presidente. ¿Por qué? No lo sabemos, pero se la genera tanto así para darse, en mi opinión, ese lapo de tenerlo ahí, de volver a encontrarlo, a reencontrarlo con Laura Sarabia. Y aquí lo veremos con el tiempo. Estoy seguro que el aporte en la agenda legislativa de Armando Benedetti no va a ser nada diferente al que ya está haciendo, veo yo, más allá de si lo comparto o no con mucho éxito, el ministro Juan Fernando Cristo.
Pero esto, como decía Mocus Diana, deja un saldo positivo en términos de que definió el gobierno del Pacto Histórico y al presidente Petro en términos políticos. Este es el tipo de decisiones que toma el presidente Petro, y eso va a impactar en las elecciones que vienen. Y otra cosa que es muy positiva es que mostró la estatura de la magistratura moral de la señora defensora del pueblo. Es una gran...
Por tercera vez, porque sí, ha sido realmente...
Es una arranque con pie derecho. De estatura, sí. Claro.
Pues vamos a terminar por ahora el debate porque hay noticia de última hora en Pereira. ¿Qué fue lo que pasó con un avión?
Diana, pues, es un avión de la aerolínea Avianca, un tipo A320, estaba a punto de despegar, pero se detectó una falla en un motor. Por fortuna no despegó hacia Bogotá, tuvieron que parar la aeronave. O sea,
pero no alcanzó a despegar, no.
Para nada. Ya estaba a punto de despegar cuando detectaron la falla en el motor. Algunos pasajeros dicen que vieron incluso humo. Lo que tuvo que hacer las autoridades aeronáuticas es parar la aeronave, cancelar el vuelo y evacuar a los 164 pasajeros y a la tripulación mientras se adelanta la investigación. A esta hora, el aeropuerto de Matecaña en Pereira está cerrado mientras remolcan la aeronave y adelantan las investigaciones para saber qué pasó con el motor.
Gracias. Luis, me alcanza un minuto para hacerle al que me quiera contestar esto, porque cerca de 2.000 integrantes de la comunidad en Vera se han instalado en las afueras de la Agencia Nacional de Tierras exigiendo una reunión con el presidente. Insisten de nuevo en incumplimientos mientras el distrito asegura que el gobierno nacional debe atender la situación. Y aquí la pregunta es, ¿se está repitiendo el mismo escenario del Parque Nacional? ¿Para dónde vamos con este tema?
O sea, pues Diana, yo creo que esta es una situación, con todo el respeto y toda la consideración para las más de 2.000 personas indígenas que han llegado, que es una situación en donde Bogotá, los bogotanos necesitamos que el gobierno nacional ayude a Bogotá a resolver estos impactos que generan las protestas contra el gobierno nacional. Y acá sí se requiere una corresponsabilidad con liderazgo del gobierno nacional para que no termine pasando lo mismo al Parque Nacional, en donde el distrito termina asumiendo, digamos, el grueso de la responsabilidad. Eso es lo primero. Lo segundo es que no puede seguir haciendo carrera. Lo mencionaba usted en la reseña de noticias al inicio del programa, y pasó anoche en las instalaciones de la ANT, que para protestar se retienen personas. Anoche se retuvieron 50 personas. Yo dudo que eso sea retención, eso es más bien secuestro. No hay causa legítima, por legítima políticamente que sea, que permita privar de la libertad y de la posibilidad de desplazamiento a otros ciudadanos. Y ni siquiera el hecho de que sean una comunidad indígena en el ejercicio de sus plenos derechos debe volver normal o debe volver aceptable o debe revestir de legalidad una práctica que a todas luces atenta contra el ordenamiento jurídico y los derechos fundamentales de las personas víctimas de esas retenciones.
A mí lo que me parece muy interesante de esta situación que se está dando es que hay una solución negociada y pacífica, afortunadamente. Eso me parece muy interesante, sobre todo porque, por ejemplo, yo llevo más de como 8 meses solicitando una cita con el señor Felipe Harman para hablar temas de tierras del Tolima que tienen un rezago tremendo en entrega, a pesar de que un programa de USAID entregó un montón de carpetas de predios ya caracterizados para formalización y no se ha hecho. Bueno, quiero hablarle temas de agenda institucional, y ha sido imposible que el señor me atienda, incluso con derecho de petición. Entonces, a mí me alegra mucho que a los indígenas en Vera los haya atendido, que haya asumido una actitud de diálogo eficaz para abordar, creo, una comunidad que tiene una agenda pendiente, una cantidad de acuerdos incumplidos y una situación muy tremenda de afectación a sus derechos.
Se nos acabó el tiempo, pero gracias por estar en Hora 20. Una pregunta.